Clausura 18 Congreso de Amigos de la Ciudad Católica por Abelardo de Armas. Octubre 1979.
Es para mí de nuevo una gran satisfacción el poder dirigirme a este grupo de amigos de la Ciudad Católica. No me siento en absoluto digno de tener la intervención que clausura nuestra 18ª reunión de amigos de la Ciudad Católica. Pero es para mí una satisfacción el hablar a este auditorio porque me dirijo a gente buena. Y precisamente porque me dirijo a gente buena, yo quiero hacer a todos un llamamiento. No es suficiente ser buenos. Los momentos que estamos viviendo nos precisan no solamente como buenos, ni siquiera como muy buenos, sino precisan de nuestras vidas el ser santos. Y no es una exigencia desmesurada el que, precisamente por encontrarme yo aquí, ante un grupo de gente tan buena, quiera hacer esta intervención final exhortando a la santidad. Los momentos que nos están tocando vivir, no ignoramos ninguno de los asistentes, que son graves, muy graves. Y decía Pío XII que ante la oleada antirreligiosa de la hora presente, los deberes de los católicos son muy graves y a nadie le es lícito permanecer con la cabeza agachada, los brazos cruzados y temblándole las piernas. Nos encontramos en estos momentos y ante esta disyuntiva de la historia. Y precisamente por ser la situación tan grave, la solución tiene que ser más simple de lo que nosotros pensamos con nuestros criterios racionales puramente humanos. Y esa solución simple, pienso yo que es la que el Señor, cuando ha querido salvar la humanidad, ha trazado Él descendiendo del cielo a la tierra. En el cielo, dice San Bernardo, abundaba la riqueza y se desconocía la pobreza. En cambio, en la tierra abundaba la pobreza, pero se desconocía su valor. Y el Verbo de Dios se hizo carne y se abrazó con la pobreza. Se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y fue pobre en Belén, pobre huyendo a Egipto, pobre en Nazaret, pobre en su vida pública, pobre en la cruz. No utilizó un disfraz de pobreza. No tenía el respaldo de la omnipotencia divina. Quiso vivir auténticamente pobre, sentir la pobreza. Y en estos momentos, y con el tema que se ha tocado en estas reuniones, en nuestros encuentros de la propiedad, yo quiero exhortar a todos a desposeernos radical y absolutamente de nuestra riqueza, de nuestras propiedades, porque cuantos estamos aquí reunidos somos ricos. Todo está en el concepto que tengamos de riqueza. El capítulo 25 de San Mateo es un capítulo sorprendente. En este capítulo, el autor es Dios, el instrumento, el evangelista, Dios nos habla por San Mateo, sorprendentemente. Hay dos parábolas y una profecía de los últimos tiempos, del juicio final. Y en las dos parábolas, y en esta aseveración profética del Señor, se condena no por hacer el mal, sino por lo que podríamos llamar el capítulo de condenación por el no bien. Las parábolas son, primera, las vírgenes necias. Hay un rechazo de Jesús en aquellas bodas, el esposo que ha llegado, a aquellas vírgenes que en el momento en que se presentan llegan tarde, ábrenos, ábrenos, y las rechaza. Son vírgenes. No han hecho nada malo, pero se les ha acabado el aceite, El aceite tiene una triple significación bíblicamente, porque el aceite es salud, es medicina, el aceite es alimento y el aceite es luz. Y aquellas vírgenes, almas vírgenes, habían agotado la luz para iluminar, el alimento para dar de comer, la medicina para curar. La segunda parábola es la de los talentos. Y aquí se rechaza a un alma que no dice en el momento de pedirle cuentas, no tengo nada. Entrega el talento. Tiene todavía, ¿cuántos católicos desearíamos poder tener el alma en tal disposición que pudiéramos decir, Señor, es que puedo devolver lo que me diste, lo tengo aquí, esto es lo que me diste? Muchos lo hemos perdido. Entrega el talento y no es suficiente. Quitadle a este y dárselo al que tiene 5 talentos. Y la condenación, la aseveración del juicio final es porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estaba desnudo y no me vestiste, porque estaba enfermo y no me visitaste. No es porque hiciste mal, es porque no hiciste bien. Y cierra el capítulo 25 ahí. Entonces, no nos basta por ser buenos, ni siquiera muy buenos, hay que ser santos. Hay que actuar. Ahora bien, en el momento en que se nos descubre ante nosotros un panorama gigantesco de acción, donde nos sentimos incapaces ante las necesidades del momento presente para realizar grandes acciones, enseguida tenemos el espejismo de querer proyectar nuestra acción con el tecnicismo, como si los bienes espirituales, el bien espiritual que nosotros deseamos realizar, pudiese equipararse al bien material de cualquier empresa puramente humana que proyecta, que planifica, que realiza, que desarrolla. Los planes de Dios son distintos de los de los hombres y por eso hay que poner la mirada en Él. Y cuando ponemos la mirada en Él, una cosa es ver y otra cosa es mirar. Se puede ver, poner los ojos sin enterarse. Hay que mirar penetrando, como vemos bíblicamente que Jesús miró y le amó, poniendo en Él sus ojos. Lo mismo podemos oír y no escuchar. Se trata de escuchar. Y para ponernos a la escucha y para penetrar con nuestra mirada, hay una posición en el hombre. En nuestra naturaleza se nos concedió el flexionar las rodillas y es estar de rodillas. Hoy hay una gran diferencia entre la teología actual y la teología de los santos padres o de los doctores de la Iglesia. Aquellos hicieron teología de rodillas. La teología de hoy se la titula una teología sentada. En los métodos educativos sucede lo mismo. Hoy los padres, se decía precisamente en la última reunión que hemos tenido por alguno de los asistentes, se quejaba, se acusaba de que los padres padecen de comodidad. Los métodos de educación tampoco están fraguados situándose de rodillas. A todas las escalas nos es preciso más enfermar de las rodillas, como decía San Juan de la Cruz, cuando maestro de novicios en Segovia hablaba de los métodos de formación para sus novicios y decía, más prefiero que me enfermen de las rodillas que de los ojos. Hoy tendríamos que enfermar de las rodillas. Es más necesario que nunca rezar. Pero no solamente porque la situación del momento actual nos requiera hacer más oración, no, sino precisamente para que esa oración nos proyecte hacia la acción, pero una acción que no esté informada por la oración, por una alta vida de unión con Dios, por una vida eminentemente contemplativa, esa acción es nula. Esto es lo que estamos viendo hoy en tantísimos movimientos en la Iglesia. Tienen verdaderos deseos, pero no se aplican a la imitación única y real de aquel que se nos ha presentado como modelo y cual, para el cual la vida no es buena, como decía San Juan de la Cruz, sino es para imitarle a Él. Y esta vida, este modelo que se nos presenta, es la desposesión total y absoluta de lo nuestro. San Ignacio de Loyola cumbre, entre las meditaciones cumbres, a mi juicio, de los ejercicios espirituales, nos coloca la meditación de las dos banderas. Se ha dicho de San Ignacio que es padre de la psicología moderna, que ha tenido un conocimiento de los engaños del mal caudillo, como él dice en sus reglas para discernir espíritus, y en esta precisamente contemplación de las dos banderas, un conocimiento que hoy se dice desusado, una intuición, yo diría sencillamente una inspiración de la Santísima Virgen en Manresa, dándole a conocer los engaños del mal caudillo. Ignacio de Loyola nos presenta ahí el peligro que tenemos frente a la pobreza y frente a la riqueza, que en sí misma, como nos decía hace unos momentos don Juan Vallet, citando a Santo Tomás, en sí es indiferente. Es según el uso que se haga de la pobreza o el uso que se haga de la riqueza, si se destina al bien o al no bien. Y entonces San Ignacio de Loyola nos pone en esta contemplación, que en su preámbulo inicial, leo el final del preámbulo, porque encaja para lo que estamos hablando. En su preámbulo inicial dice: y por el contrario, para conocer la táctica del enemigo de natura humana y cómo nos debemos disponer para venir en perfección, en santidad, en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. La tendencia a la perfección, el aspirar a la perfección, es para todos los estados. No el confusionismo de creer que es una tendencia de perfección solamente los que se van en el seguimiento de los consejos evangélicos. En todos los estados hay que tender a la perfección. Y para que podamos llegar a esa perfección, sitúa aquí San Ignacio esta meditación cumbre. ¿Por qué? Porque el enemigo de natura humana está empeñado, precisamente empezando por algo que es bueno, que es el derecho legítimo que tenemos a poseer, como se ha dicho en tantísimas de nuestras conferencias, el derecho que tiene el hombre a la propiedad privada. Esto precisamente es lo que va a utilizar el Satanás para torcerlo, arrojando primero hilillos, redes, cadenas, de forma que siembre primero un deseo de riquezas, el cual llevará inexorablemente a un vano honor de las cosas del mundo y de ahí a crecida soberbia. ¿Por qué es tan fácil que se nos dé este fenómeno? Porque en cuanto tenemos posesiones y en cuanto tenemos propiedades, con lo que tenemos confundimos lo que somos. Y Satanás nos tienta perfectamente porque esto fue lo que le perdió a él. No olvidemos que él era Luzbel, la luz más bella del firmamento de las criaturas angélicas creadas por Dios. Y este Luzbel todavía no se conformó, sino que quiso ser como Dios, puesto que ese es el grito con el que fue arrojado al infierno. ¿Quién como Dios? La tentación que pone a Adán y Eva es precisamente: seréis como dioses. Porque sabe que en el corazón humano, hecho para Dios, como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón permanece inquieto hasta que en ti descanse. En ese deseo de posesión de la verdad absoluta, del bien absoluto, del todo absoluto que es Dios, siempre tenemos un hueco mientras estemos peregrinando en esta tierra, y por ahí se mete suavemente el enemigo de natura humana, con un deseo de riquezas, un deseo que en principio es lícito. Es la tentación primera que sufre el Señor en el desierto, un deseo de riquezas. ¿Por qué no conviertes todas estas piedras en panes? Y entonces nos dice San Ignacio: cuidado, porque del deseo de riquezas, que a veces podemos apetecerlo por deseo de hacer bien. ¿Cuánta necesidad vemos en el mundo? ¿Cómo me gustaría ser millonario para distribuir mis millones? ¿Cómo me gustaría tener mucho más talento, ser un gran orador para poder utilizar los medios de comunicación social, escribir, tener una magnífica pluma, una pluma ágil, tener unos talentos para hacer el bien? Y es magnífico este deseo de riquezas. Y estoy diciendo riquezas para hacer el bien. ¿Pero qué se sigue inmediatamente que se tienen riquezas? Inmediatamente que una persona tiene riquezas, pongámoslo en el campo del dinero. En cuanto una persona tiene dinero, a su alrededor está la adulación. Y además, pone más la seguridad en el dinero que la confianza en Dios. Pone, como lo decía el Evangelio de hoy, la confianza en las riquezas. Y en los talentos humanos. En cuanto una persona tiene talentos humanos, que son riquezas, porque decíamos al principio, ¿qué concepto tenemos de riqueza? Pues miren ustedes, todo don, todo bien, todo talento que es estimable para una persona y es estimable para los demás, eso es riqueza. ¿Tengo salud? ¿La salud es estimable para mí? Sí. ¿Es estimable para los demás? Sí, tengo riqueza. ¿Tengo inteligencia? ¿La inteligencia es estimable para mí? Sí. ¿Es estimable para los demás? Sí, tengo riqueza. ¿Tengo belleza? ¿La belleza es estimable para uno? Sí. ¿Es estimable para los demás? Sí. Tengo riqueza. Tengo simpatía. ¿La simpatía es estimable para mí? Sí, es estimable para los demás. Tengo riqueza. De todos estos talentos de los cuales Dios nos ha dotado y que los tenemos en posesión, pero como administradores, porque no es una posesión total y absoluta, sino como administradores, porque no tenemos nada, nos dice San Pablo, que no hayamos recibido. De todos estos dones y de todos estos talentos, se nos va a exigir cuentas. De estos talentos de los cuales no nos habla el marxismo cuando trata de desposeernos de la propiedad privada y atacar a la propiedad privada, y nunca pone la reforma en el corazón del hombre, que es donde está la base de toda reforma, y no en la estructura, sino en el corazón del hombre, y que tú eres el primero que tienes que desposeerte, aunque no tengas ni 5 céntimos, de las riquezas de las que te ha dotado la naturaleza, porque siempre tienes alguno de inferior condición bajo ti. Y de esta riqueza yo tengo que dar al que tengo de alrededor. Ahí está la parábola de los talentos, ahí está el no hacer el bien, ahí está la condenación de las vírgenes necias. Todos podemos hacer mucho más. Y el enemigo sabe perfectamente. Y entonces, conociendo esto, trata de llevarnos al vano honor de las cosas del mundo. Porque en cuanto tenemos riquezas, lo mismo que el que tiene dinero no puede evitar la adulación. El que tiene inteligencia, el que se considera capaz de valerse por sí mismo, pues pone más la confianza en lo que tiene que cuando tiene pobreza. Pónganse un ejemplo en el campo del apostolado. Yo me dedico a la formación de la juventud. Si a mí me dicen, introdúcete ahí en una barriada a ver cómo sacas chicos, y no me dan nada en absoluto, yo voy ante un sagrario y digo, Señor, mueve tú las almas, inspírame, ¿qué puedo hacer? Y voy allí en el nombre del Señor. Si me dan dinero y digo, hombre, como a estos chicos les gusta el fútbol, y llego allí al barrio aquel y les digo que tengo unas camisetas y que tengo unos pantalones y que puedo organizar tal sitio y que voy a donar una copa y que tenemos balones y que... Yo ya voy confiado en mi balón, en mis camisetas, en los utensilios que tengo, y pienso que voy a traer a esos chicos hacia mí. Y no atraigo, porque en el plan de Dios para dar la vida divina, la confianza tiene que estar puesta arriba y no en mí. Por lo tanto, cabe el peligro de la riqueza venir al vano honor de las cosas del mundo. Puede empezarse una carrera por deseo de servir a Dios y tener grandes talentos, pero amigo, qué peligroso es tener títulos académicos y no poner la confianza en los títulos. Qué peligroso es tener dinero y no poner la confianza en el dinero. Qué peligroso es en esta vida, en los talentos que Dios nos concede, no poner la confianza en ellos, porque enseguida se sigue la adulación. En cuanto un alumno es brillante en la exposición, el que ha cogido y ha captado la doctrina, la enseñanza de un profesor, cuando los demás todavía no han cogido nada, al que los demás admiran, el que es un gran deportista, enseguida tiene la adulación alrededor y con lo que tiene confunde lo que es. Como la Biblia nos dice que el número de los tontos es infinito, pues hacemos infinito número de tonterías. Y lo asevera lo que le estoy diciendo con un ejemplito, una anécdota, que titulo yo El burro de las reliquias. Sucedió en un pueblo donde se incendió la ermita del pueblo. A toque de campana de la iglesia parroquial acudió la gente en multitud, todo el pueblo en masa hacia la ermita, porque la ermita estaba ardiendo, estaba allí en la ladera de la montaña. Llegaron a destiempo y la ermita se hundió. Pero en fin, hubo lugar para introducirse dentro, sacar la reliquia del santo patrón, la imagen de la Virgen, las vestiduras que había allí, algunos vasos sagrados. Y con todo aquello, pues, decidieron hacer una procesión hacia la parroquia para trasladarlo y colocarlo allí. Entonces se encontraron con que había llegado a la ermita el burro que utilizaba el aguador del pueblo con 2 tinajas y que al ver el fuego, pues se puede hacer algo con las 2 tinajas de agua, subió el pobre animal allí. Claro, pues se les ocurrió desposeerle de las tinajas al burro y ponerle en cada una de sus alforjas las reliquias de los santos, las vestiduras, la imagen de la Virgen, el patrono. E inmediatamente se inició la comitiva, la procesión hacia la parroquia. El pueblo, al ver avanzar el asno, se postraba de rodillas y todo el mundo en reverente silencio iba dejando pasar la cabalgadura. ¿Qué le sucedió al burro? Le habían tratado siempre a palos y de repente se encontró sorprendido con que todo el mundo se postraba de rodillas, le hacían reverencias, inclinaciones. Acabó por confundir lo que era con lo que tenía. Y se sintió tan adulado y tan halagado y tan estupendo, nadie le daba palos y todo eran reverencias, que dijo, no doy un paso más. Y se quedó quieto Y entonces todo el mundo empujando al asnillo, anda burrito, por favor, arranca. Y el otro quieto, qué satisfacción tan inmensa, porque todo el mundo de rodillas a mi alrededor. Esto nos suele pasar a nosotros. Es lo que San Ignacio señala, el peligro de las riquezas que lleva al vano honor de las cosas del mundo, a crecida soberbia y de ahí a toda clase de vicios y pecados. Y esto que pasa a escala individual, pasa a escala colectiva, pasa a las sociedades, pasa a los estados. En cuanto un estado se ensoberbece porque tiene riqueza, pongan en este momento los países árabes dominando el mundo por el petróleo, pongan el poderío económico, el poderío en armamento de los Estados Unidos o de Rusia, se pone la confianza en el talento, en el valor de los medios humanos y se pone la desconfianza en Dios, esos países están abocados a la ruina. Porque la gloria es siempre para el Señor. Y por eso Él quiere llevarnos a pobreza. San Ignacio en la meditación nos dice, frente a estos escalones de deseo de riqueza, van honor de las cosas del mundo y crecida soberbia, está la bandera del sumo y verdadero capitán, Cristo Jesús. Y cuando nos hace que hagamos una petición, decimos, conocimiento de los engaños del mal caudillo y gracia para de ellos me guardar. Y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, Cristo Jesús, y gracia para ley imitar. ¿Y a qué nos exhorta Jesús? Al deseo de pobreza frente a riqueza, a oprobios y menosprecios frente al vano honor de las cosas del mundo y a la humildad frente a la soberbia. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno es pobre, de la pobreza se sigue la humillación, se sigue el menosprecio. Cuando una persona es pobre, nadie te hace caso. Y aquí es a donde voy en esta intervención mía final. Hoy Dios nos está llevando a pobreza. Porque hay dos maneras de pobreza, una pobreza espiritual y una pobreza actual. Y no es suficiente en los momentos que estamos viviendo que espiritualmente nos desprendamos nosotros, que afectivamente nos desprendamos de las cosas que tenemos. Es que tenemos que ser desposeídos actualmente, efectivamente, el que nos quedemos sin nada. Porque solamente así estamos en la imitación de Jesucristo en la cruz que está despojado de todo. Y la redención del mundo, no hay otro camino para hacerlo que mediante la crucifixión. Si el grano de trigo no cae en la tierra, se pudre y muere, no hay redención. Sin efusión de sangre no hay redención. Si queremos salvar este mundo que está a nuestro alrededor, no tenemos nada más que la imitación de Jesús. No nos bajemos, pues, de la cruz. Estamos siendo despojados. No nos hemos desposeído nosotros y seguimos teniendo los talentos, pero Dios va por sus caminos. No es un despojo dolorosísimo de pobreza el que te arrebate en la patria, como estamos viendo que se nos arrebata España. No sufre uno cuando ve que se está despojando la fe, se nos despoja la fe a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a mis alumnos, a los muchachos con los que trabajo. No se nos está despojando de la moral. Y sin embargo, tenemos que tener por encima de todo en horas de oración un criterio sobrenatural y estar diciendo, estamos viniendo a pobreza. ¿En qué caminos va Dios? No los entiendo, Señor, yo no te entiendo, cada vez te entiendo menos, pero por eso cada vez te amo más y te admiro más, porque eres grande, Señor. Y yo ahora, como Job, me doy cuenta que estoy sometido a una apuesta. Un día apostó Satanás con Dios y le dijo, te apuesto a que si me dejas a mí, ya verás como tu siervo, Job, no te es tan fiel como parece. Y entonces Job fue siendo desposeído de todas sus riquezas. Y su mujer decía a Job que maldijera de Dios. Y Job decía, no sabes lo que dices, porque si admitimos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a admitir los males? Y añade la Biblia, y aquí no faltó en nada Job. Y Job decía a su mujer, el Dios que me salva está vivo. Si vemos las épocas de bendición para las sociedades y para los estados y para las personas y las admitimos con gratitud como bendiciones de Dios, ¿por qué cuando vienen las épocas de males, aunque el mal no puede salir de Dios, no puedo yo admitir sobrenaturalmente que Dios me está despojando de todo? Porque es el merecimiento de mis pecados, porque no supimos utilizar los bienes y los dones que Él derramó sobre nosotros. Y ahora, en castigo de nuestros pecados, perdemos aquello y estamos siendo desposeídos y vamos a la cruz, que cogió el Señor la cruz sin merecer, precisamente porque cogió sobre sí todos nuestros pecados. Pues si nos vemos que nos desposeemos de todo, que se nos está despojando de todo, comprendamos que ahí, en esta cruz del despojo total, de este sufrimiento que hay en tantas almas, tantos sacerdotes que sufren hoy en sus órdenes religiosas, tantas almas buenas, tantos padres de familia, tanto sufrimiento como hay en este momento, tanto dolor, y no me refiero al dolor físico, sino al dolor moral, este desposeernos, hay que abrazarse a él y recibirlo también como de Dios, sabiendo, Señor, que estoy siendo sometido a una apuesta y que si yo sonrío en esta apuesta en la que Satanás nos está zahiriendo, pero que por encima de todo el Dios que me salva está vivo. Dios va a sus planes, y este sufrimiento de unas cuantas almas escogidas, que son más de la minoría que a nosotros nos parece, pero al que hay que llevar este mensaje de aceptar esto, este sufrimiento es salvador para el mundo. Sabernos desprender de nuestras posesiones y dejarnos a Dios desposeernos de nuestras cosas. Porque no vine a vosotros buscando vuestras cosas, dice San Pablo a los Corintios, sino a vosotros mismos. Y Dios quiere la entrega total nuestra, aun de nuestro juicio, de nuestras personas, de nuestras cosas, de todo, pero fundamentalmente de nuestro juicio, que no entendemos los planes de Dios a dónde va. Nosotros estamos en nuestros tiempos, los tiempos de Dios no son los nuestros. Él ve un final de siglo, ve un año 2030 con cerca de 15.000 o 20.000 millones de habitantes, quiere la salvación de todos los hombres y que se conviertan y vivan. Y por el sufrimiento de los que hoy estamos aquí, padeciendo esta situación, ¿cuánto bien puede venir de nuevo al mundo? No nos bajemos de la cruz. En cruz debemos estar, dice San Juan de Ávila, y en ella permanecer y no descender de ella mientras estemos vivos hasta que no entreguemos el Espíritu al Padre, aunque letrados y fariseos nos digan que descendamos, que se seguirá provecho de nuestra descendida. Hay que seguir clavados en la cruz, sin protestar, amar, sufrir, siempre sonreír, que decía Santa Teresita, permanecer ahí. Y si alguna vez por nuestra flaqueza caemos, no asustarnos, que Él, dice San Juan de Ávila, también primero arrodilló antes que nosotros. Y si Él, teniendo la fortaleza divina, arrodilló por haberse querido someter en el sufrimiento de la pasión, como oscureciendo la divinidad, dejando padecer a la naturaleza pasible, si Él flaqueó y arrodilló, no se maravillará que nosotros flaqueemos y arrodillemos. No nos entristezcamos. Reconozcamos nuestra pequeñez y nuestra miseria, que más prefiere Dios el reconocimiento de nuestra miseria, sigue diciendo Juan de Ávila, que nuestro engreimiento en la virtud. Disfrutemos con el plan de Dios. Tiene esta imagen preciosa San Juan de Ávila. Dice que somos en las manos de Dios como vidrios valiosos, como piedras preciosas, y que así como cuando un guerrero viene del combate y presenta a las personas que le reciben al desfile militar, el pueblo que está puesto en los balcones, en los laterales, en las calles, presenta los despojos que ha adquirido en la batalla y lleva entre esos despojos un collar de perlas preciosas, y en un grito de júbilo para demostrar a la gente lo que ha rescatado en el combate, lanza el collar al aire y después lo recoge. Dice él, así nosotros somos esas piedras, esos cristales delicados, y si esos cristales tuvieran uso de razón, al ser lanzados al aire, posiblemente pensarían, ahora caigo y me hago añicos. No se hace añicos, porque estás en las manos del que te ha recuperado de las garras del demonio con su preciosa sangre. Y aunque en este momento Jesús juegue con las almas y nos lance al aire y tengamos que correr la aventura de la fe, hay que estar siempre sonriendo como el niño que sabe que cuando juega en los brazos de su padre. Del demonio con su preciosa sangre. Y aunque en este momento Jesús juegue con las almas y nos lance al aire y tengamos que correr la aventura de la fe, hay que estar siempre sonriendo como el niño que sabe que cuando juega en los brazos de su padre nunca es capaz de lanzarle. Y le dará 3, 4 volteretas, le cogerá así, aunque la amenaza ahora te tiro por el balcón. Y el niño le dirá, otra vez, papá, otra vez. Y así tenemos que estar nosotros en las manos de nuestro Padre de los cielos, aunque nos despoje, aunque nos desposee, sabiendo que de aquí se sigue bien, Señor. Te estás siguiendo bien porque me estás poniendo en la humillación, en la pobreza total de la cruz. Amemos la pobreza en este sentido, para sacar de la pobreza bien. No la rechacemos. Miremos a la Santísima Virgen. Este es el sentido auténtico de riqueza bíblico, ¿eh? El Evangelio que hoy hemos tenido en la misa nos lo dice así. ¿Por qué los apóstoles dijeron al Señor, Señor, entonces quién se salvará? No dijeron entonces qué rico se salvará, sino quién se salvará. Porque cuando Jesucristo está hablando, las traducciones de hoy, hay que tener en cuenta que también en ellas ha metido mucho la marxistización. Y leer un texto en el cual se está hablando nada más que de dinero, da la sensación de que solamente a los que tienen dinero es a los que le atañen esas palabras. No es dinero, es riqueza. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el dios de la riqueza. Mamón tiene etimológicamente la misma raíz que la palabra amén. Amén, amón. Amén significa así es. Cuando Jesús asevera, la traducción siempre que dice, en verdad os digo, cuando hace una aseveración, se traduce en el latín, amén, amén, dico vobis. Amén. En el Apocalipsis se dice de Jesús que es el amén del Padre. Es la seguridad. Y mamón significa la seguridad, porque el dios de la riqueza da seguridad. Y cuando uno tiene riquezas, sean del orden que sean materiales o espirituales, pone la seguridad en la riqueza. Y Dios no quiere seguridad en la riqueza ni aun siquiera en la riqueza espiritual. En cuanto una persona pone la seguridad en que hago bien la oración, en que soy una persona de virtudes, en que soy una persona de unión con Dios, en que Dios me ha concedido, ya está fuera del plan de lo divino. Los talentos humanos, las virtudes humanas son ceros. Absolutamente el cero no tiene ningún valor absoluto, tiene un valor relativo. Ahora, si el cero se pone detrás de la unidad divina, y yo tengo un cero de virtudes religiosas, valdré 10, y si tengo un cero de talentos humanos, valdré 100, y si tengo un talento de simpatía, valdré 1000. Pero es que el peligro está en que la medida que yo tengo esos talentos, suelo poner el cero delante de la unidad, y cuanto más ceros tengo, menos valgo ante los ojos de Dios. Y por eso no se puede servir a Dios y a la riqueza, no podemos servir a mamón. Y en este sentido bíblico es en el que nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios y decir, bendecir la pobreza, Señor. La pobreza espiritual o la pobreza actual, si su divina majestad quisiera elegirme para ese, ¿qué es pobreza actual? Caramba, porque yo en este momento estoy hablando y les veo a todos ustedes, y Dios podría desposeerme de la riqueza de unos ojos y dejarme ciego. Entonces sí que vengo realmente a darme cuenta de que soy rico con la mirada, y que he quedado desposeído de esta riqueza en pobreza actual porque no tengo ojos. Y llegar, si es preciso, como me decía una carmelita hace poco, después de esta misma charla que le di a ellas, me dijo, me ha calado profundamente porque muchas veces yo le pido al Señor que me deje boba. Llegar a la pobreza así, de quedarme boba y no tener ya nada. Eso es querer quedarse en la desposesión total y absoluta de Cristo en la cruz. Pidamos esto. Digámoselo a la Santísima Virgen. Para ella se hizo posible lo imposible. Ella penetró, era riquísima en los dones que Dios le había concedido, pero se hizo tan pequeña que pasó como el camello por el ojo de una aguja. Para vencer a Satanás es en el seno de María donde tenemos que estar metidos. El fruto de este Papa que el Espíritu Santo ha concedido a la Iglesia está en que es todo de María. Ahí nos está poniendo Dios el sello del que tenemos que llevar impresa en nuestras vidas, ser todo de la Virgen. Lo que nosotros no podemos hacer, que ella lo haga en nosotros, que ella lo viva en nosotros, que ella nos desposea de todo, ella evitará que descendamos de la cruz. Y entonces haremos salvación total y absoluta. Pidámoselo a la Santísima Virgen, que nos haga todo de Dios, absolutamente de Dios. Voy a acabar, ayer Francisco José, cuando nos leyó el fin del retiro de Menéndez Pelayo, en el centenario de Calderón de la Barca, pues voy a acabar precisamente con un escrito de Calderón de la Barca, pero que nos lleve a ser total, absolutamente Dios, a dejarnos manejar el fruto de esta reunión, ser dóciles en las manos de Dios. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte, quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, quiero abismarme en ese dulce abismo de tu herida y en sus divinas llagas abrazarme. Quiero en aquel que quiero transformarme, morir a mí para vivir su vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Esto es lo que nosotros tenemos que pedir y arrancarlo de la Santísima Virgen. Es un grupo reducido de amigos de la ciudad católica. Pero perdernos en Jesús y no encontrarnos. Perderlo todo por Jesús. Son las palabras de Santa Teresita. Poco antes de morir dice, oh Jesús, que jamás ni busque ni encuentre más que a ti. Que las criaturas sean nada para mí y yo nada para ellas, sino que tú, Jesús, lo seas todo. Pero para que Jesús lo sea todo, hemos de venir a ser reducidos a nada. Y en este juego del ganapié, en el que Dios nos elige para ganar perdiendo, es una canción carmelitana, precisamente la que escuché hace poco en Duruel. Cielo en la tierra es vuestro amor, cielo vuestro corazón. Si pobre hay que ser para en él entrar, dichoso perder, que tal ganancia da. Si pobres tenemos que ser para entrar en el corazón de Jesús, y entrar en ese corazón salvando, rodeados de miles, de millares de almas que están supeditados nada más que a la santidad nuestra. Pues vivamos así. Termino con una letra de una canción que hacemos en nuestra institución, a la Virgen precisamente. la titulamos Nueva Encarnación. Y decimos, va dirigida al alma. Si al llamarte Dios le respondes tú, y en eco fiel de aquel hágase que la Virgen fiel un día pronunció, tú sabes dar el sí, nueva encarnación en el mundo verás, y el Verbo de Dios a los hombres vendrá, y serás tú el lazo de unidad que la Virgen fue entre el mundo y Dios. Esta es la aceptación de la Virgen, ha sido la aceptación de Juan Pablo II, dentro de 2 días celebraremos su primer aniversario. ¿Aceptas el pontificado? En obediencia de fe a Cristo mi Señor, acepto. Ha dado el sí, el hágase, y se ha convertido, como la Virgen, en un lazo de unión entre el mundo y Dios. Demos nosotros también el sí. Acepta ser desposeído de todo, que yo pueda despojarte de todo, como ya ves que estoy haciendo, sin quejarte, lo cual no dice que te inhibas de una lucha que tenemos que hacer todos en este momento, de trabajar incesantemente por la gloria de Dios, sabiendo que no nos van a hacer caso, que recibimos la reticencia, la burla, el desprecio, el menosprecio, la humillación y el oprobio, pero que de ahí se viene la humildad y se siguen todas las demás virtudes y viene la santidad. Sabiendo que trabajamos y que el fruto, aunque sembramos ahora con lágrimas, no lo veremos hasta que otros vengan y siguen cantando. Das tú el sí en obediencia de fe a Cristo, mi Señor. Que este sea el fruto de nuestra reunión de amigos de la Ciudad Católica. Perdonadme por haberme alargado quizá demasiado, pero que pasemos ahora en el acto litúrgico final a la capilla y nuestra entrega, arrodillados ante el sagrario, sea decir, Señor, aquí me tienes, tuyo soy, para ti nací, ¿qué quieres, Señor, de mí?